nacía, vamos. En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos atraviesan por un buen momento. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo ha asegurado aquí en COPE en la mañana del fin de semana el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet. Asegura que cada semana llegan inversiones estratégicas a nuestro país y recuerda que España es el décimo inversor en los Estados Unidos. Eso sí, coincidiendo con la reunión entre Pedro Sánchez y Joe Biden en Washington, Malet lamenta la política fiscal y el exceso de burocracia que tienen que afrontar las empresas españolas.
Hay un exceso de fiscalidad y incertidumbre en la fiscalidad del impuesto de sociedades en concreto, que no añade valor. Hay mejoras en los temas de educación. Hay mucho lo que los americanos llaman red tape, ¿no? Mucha burocracia para hacer cualquier cosa, para invertir en cualquier sector.
Precisamente una de las cuestiones que han abordado Sánchez y Biden en su encuentro de una hora en el despacho Oval de la Casa Blanca tiene que ver con los aranceles de Estados Unidos a la aceituna negra española, único escollo de un encuentro lleno de buenas palabras entre ambos mandatarios. Corresponsal Juan Fierro.
Intercambio de elogios en el despacho Oval entre el presidente Biden y el presidente Sánchez. Sintonía total para el presidente español. Biden es el presidente de los Estados Unidos que necesita el mundo.
Creo que el presidente Biden es un ejemplo de compromiso en la defensa de los valores democráticos.
El presidente estadounidense, que hablaba por su parte del liderazgo de Sánchez en temas como Ucrania o su gran trabajo en el problema de la inmigración, donde no se han dado detalles del número de inmigrantes que España podría recibir vía Estados Unidos, ambos presidentes han abordado problemas bilaterales como las tierras contaminadas de Palomares. Aquí, el acuerdo político, que es total, debe dar paso a las soluciones técnicas.
Y nuevo golpe a la trata de mujeres para su explotación sexual. La Guardia Civil ha creado en colaboración con Colombia un equipo conjunto de investigación que ha permitido la protección inmediata en aquel país a los familiares de las víctimas explotadas en España. Algunos de ellos han sido ya trasladados a nuestro país. Hay 7 detenidos, Juan Baño.
Primer equipo conjunto de una policía europea con Colombia en este ámbito, según la Benemérita y la Fiscalía Especializada. No solo han liberado a 3 mujeres de una red que ha explotado cerca de 60, sino que han dado protección inmediata a los familiares a los que amenazaban en Colombia.
En el momento que las víctimas requerían algún tipo de problema en su país relacionada con su familia, hay que darle seguridad. En 10, 15, 20 minutos tenían dada seguridad.
Es el teniente Félix Durán de la UCO. La seguridad ha sido la prioridad, según el coronel López Malo, jefe de esa unidad central operativa.
Para nosotros lo más importante es garantizar su protección, garantizar su seguridad. Y a partir de ahí vamos a investigar y vamos a articular la trama.
Un niño, hijo de la mujer que denunció todo, y otros familiares ya se encuentran a buen recaudo en España. La red ingresaba unos 25.000 euros por cada mujer explotada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, que puede ser campeón de Liga ya este fin de semana, Juan Bobadilla.
Si el Real Madrid y el Atlético de Madrid no ganan, podría visitar mañana al Español ya como campeón de Liga. Todo ello en una jornada 34 que arrancó ayer con el Mallorca 1, Cádiz 0. En el menú de hoy tenemos a las 2 del Real Sociedad Girona, 4 y cuarto Osasuna Almería, 6 y media Villarreal Athletic Club y a las 9 Real Madrid Getafe, donde seguramente veamos muchas rotaciones de Ancelotti de cara a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Manchester City. Esto decía el propio Ancelotti sobre si pueden molestar estos cambios.
No lo entendería, porque hay muchos equipos que eligen los partidos. Nosotros no elegimos ningún partido. Intentaremos de ganar mañana. Es claro que tengo que tener en cuenta a los jugadores. No voy a arriesgar también porque tenemos jugadores frescos. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo.
En baloncesto, semifinales de la Champions, con doble derrota española, Lenovo Tenerife 68, Hapoel Jerusalén 69 y Unicaja 67, Bonn 69. Anoche tuvimos también Liga Endesa, victoria del Real Madrid en Valencia 68-79 y también del Barça 94-77 a Obradoiro. En motociclismo, Gran Premio de Francia, clasificación que arranca más o menos en una hora, la sprint a las 3. Y en tenis, Masters de Roma, ayer ganó Badosa, también lo hizo Djokovic, hoy debutan Roberto Carballés, Davidovich, Zapata, Roberto Bautista y duelo español entre Alcaraz y Albert Ramos.
Síguese en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Fin de semana, te estábamos esperando. Y te acompañaremos de 10 a 2, sábado y domingo. Es 13 de mayo. A lo mejor conoces la canción. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos a Cobade iría. Yo lo cantaba de niña. Es el día de la Virgen de Fátima y resulta jornada muy ventajosa porque puede uno pedirle lo urgente a la madre de arriba. ¿Qué falta nos hace? Ha llovido, además, en muchos lugares de España, una bendición, pero especialmente en Cataluña, que tanto lo necesita, el granizo. Ha aparecido en el Barcelonés y el Maresme, y en Barcelona capital ha sido tan intenso que ha atorado algunas alcantarillas y vestido de blanco barrios como Poblenou. Para esta noche las lluvias pueden afectar con especial intensidad varias comarcas de Tarragona. Se recomienda prudencia en los desplazamientos y evitar aparcar cerca de rieras o puntos inundables. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas a Baleares, la propia Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Jorge Olcina nos dará información cumplida para el fin de semana y toda la semana entrante. Será a las 11. Y aviso político tiene también la Comunidad Valenciana, que según GAT3 podría cambiar de color en las autonómicas de dentro de 15 días y pasar al PP, que sin embargo tendría que recurrir a Vox para gobernar allí. Ximo Puig mejoraría resultados, pero son sus socios del tripartito los que no remontan. Compromís va de pena tras el escándalo protagonizado por Mónica Oltra y Podemos está al borde de no entrar en la Cámara, del modo que el gobierno A3 no podría repetirse. Ha empezado oficialmente la liza electoral y Pedro Sánchez lo ha hecho en los Estados Unidos. Lo acabas de escuchar en informativos. El equipo de comunicación tuvo la humorada de colgar en la página web del Partido Socialista la visita de Biden como parte de la campaña. El texto reza: el presidente estrenará campaña con un viaje oficial a Washington, donde se reúne con el presidente de Estados Unidos. ¿Cualquiera diría que va a haber la diáspora española en aquel lugar? Pues no, no. Yo creía que iba como representante de España, de todos nosotros, pero resulta que ha ido a buscar votos, lo dice él. No sé qué tal le sentará a Biden saber que ha sido telonero de Pedro Sánchez. Lo cierto es que la jugada le ha salido un poco mal, porque en el viaje, en el que no se ha logrado gran cosa, ni sobre las sanciones a nuestras aceitunas negras, ni sobre la limpieza de las arenas manchadas de plutonio de Palomares, en cambio, han salpicado las preguntas de los periodistas sobre los etarras con crímenes de sangre que van en las listas de Bildu, aliado del gobierno. Claro, lo que pasa con Pedro Sánchez, que dice que hay una diferencia entre lo que es legal y lo que es decente, así ha contestado a los periodistas, lo que pasa es que los etarras no se han arrepentido. 44 de estos terroristas en las listas estuvieron condenados y 7 de ellos mataron personas. La Asociación Dignidad y Justicia ha exigido que la Fiscalía compruebe si todos ellos han superado las condenas de inhabilitación para cargo público, pero la pregunta es más profunda. ¿Toleraríamos que un condenado por pederastia volviese a las aulas con niños, por mucho que hubiese cumplido con la justicia? Esa es la pregunta. El cargo público es ejemplarizante y una enorme irresponsabilidad. Llevar las manos manchadas de sangre nos salpica a todos. El presidente ha dicho que no le parece decente, pero es que pacta continuamente con los indecentes. Y en Estados Unidos les ha quedado claro. ¿Se imagina a alguien que fuesen en listas republicanas o demócratas partícipes de los atentados de las Torres Gemelas? En fin. El granizo y el frío que rodean Barcelona hoy han contribuido a templar allí el ambiente caldeadísimo de los ocupas en la Bonanoma. El juez y los Mossos, así como la alcaldesa Ada Colau, rechazan desalojar a los antisistema y la semana ha transcurrido entre protestas frente a dos casas ocupadas. Al final no ha llegado la sangre al río, menos mal, pero hay mucho disgusto porque la nueva ley de vivienda de Sánchez redobla la protección de las personas que se meten en las casas ajenas. No solo se obliga a que los lanzamientos tengan fecha y hora públicas, lo que permite organizar la resistencia y las manifestaciones en contra. Es que se prolonga hasta 2 años el plazo de desalojo y corresponde al propietario demostrar que el que le ha ocupado no tiene dificultades económicas. Sí, sí, eres tú el que tiene que probar que el otro no tiene motivos económicos para quedarse con tu casa. De otro modo, ahí seguirá. La desfachatez de los colectivos organizados de ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda a las personas discapacitadas. Vamos a contártelo. En primer lugar, vamos en efecto a hablar con doña María Teresa Oñate. Ella preside una asociación de discapacitados, de personas afectadas por el trastorno psíquico límite de la personalidad, gravísimo. Concretamente, la asociación AMAI TLP. Doña Teresa, muy buenos días, encantada.
Igualmente, Cristina, un placer. Muchas gracias.
¿A ustedes les afectó el tema de la ocupación con un piso que habían recibido de las autoridades? Cuéntenos.
El piso nos lo dieron el IBIMA, previo pago, lógicamente, alquilado. Teníamos un piso en la Polvoranca y necesitábamos otro más por la afluencia de personas que lo necesitaban para desprenderse un poco de la familia y para enseñarles a ser autónomos. Y nos dieron uno en el Paseo del 15 de Mayo, número 17, un piso espléndido, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño, 2 terrazas. Bueno, la bomba, que gracias a la generosidad de muchos padres pudimos amueblar y quedó un piso precioso. Tuvimos la inmensa suerte que incluso la Consejería de Sanidad vinieron para hacer un reportaje porque era espectacular. Y allí teníamos 4 personas que nos los mandaba el Hospital Clínico para que allí terminaran su labor, por decirlo de alguna manera, y empezar a funcionar con la vida que todos tenemos en la calle. O sea, sacarlos del entorno del hospital para pasar por estos pisos el tiempo que hiciera falta y luego ya que pasaran a la vida normal. Uh-huh. Cuando nuestra sorpresa, Cristina, es que en el mes de en verano, pues el Hospital Clínico estaba cerrado, estas personas se iban también, veraneaban, y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura y que hay unos perros ladrando como unos posesos dentro y unas personas chillando que me fuera de ahí, que el piso era de ellos. Bueno, una increpación. O sea, no te digo que me entrara miedo, porque yo lo del miedo no, ya no creo que lo conozca, pero la verdad dije, ¿pero esto de qué va?
Pero Teresa, ¿no les explicó usted que el piso era un piso para enfermos de trastorno límite de la personalidad?
Les comenté que ese piso habían estado unas personas que además necesitaban el piso para su mejora y la señora en cuestión, que era una señora a la que hablaba, me dijo que de eso nada, que ese piso era de ella y de ahí no se iba para nada. Y que ese piso lo había cogido ella y que a mí me tenía que importar todo, nada, o sea, usted se aguanta, se va a la calle si quiere, pero en este piso usted no entra, porque este piso no es de usted. Señora, que el piso es mío, que el piso tengo ahí 4 personas viviendo, que además estaban los armarios con ropa y con todo. No hubo manera humana de que las atendiera razones, es más, al final te asusta un poco, Cristina, claro, porque los portazos que daba ella desde dentro no eran muy normales, que digamos, y luego todo el ladrido de perros que había ahí dentro, ya aquello era una jauría. Pero jauría por completo.
¿Y qué pasó?
Sí que es verdad, Cristina, sí que es verdad que salió la señora de enfrente, que era un alma de Dios, y me avisó que tuviera mucho cuidado porque eran muy amigos de los de arriba, y los de arriba yo no sé si eran 12 o 14 los que fueran, y que me podían de alguna manera agredir. En vista de lo cual, ya acabé la conversación y me fui a la comisaría a denunciarlo.
¿Y qué ocurrió a continuación?
En la comisaría fui allí a denunciarlo. La policía sí que es verdad que me dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo, pero que no podía hacer absolutamente nada. Que tenía que hacer la denuncia y que seguiría los pasos y que, vamos, sencillamente que me aguantara ajo y agua, así de sencillo.
Claro,
y dije, bueno, me imagino, pero auténtico, esto es una vergüenza, ¿no? Y además le expliqué, la policía decía, ¿será posible si son enfermos mentales? Si no es una persona que lo tiene para ganarse el dinero ni para nada. Le conté la historia de la vida de los pisos, de cómo estas personas habían evolucionado, en fin, de todo, y que realmente era una tragedia dejarlos ahora en la calle, porque es que era una tragedia. Nada, y la policía sí que es verdad, súper comprensiva, pero como tienen atadas las manos, los pies y la boca y todo, pues aguantan. Y les dije yo, digo, pues ahora les quito el agua y la luz y todo lo que haga falta. Y me dijo el policía, ni se le ocurra, porque dése usted cuenta que encima el juez va a ir contra usted porque le va a privar de sus derechos fundamentales. Digo, o sea, que encima de las cuatro letras me va a poner la cama. Digo, hombre, hasta aquí hemos llegado a la broma. Y con las mismas llamé a la oficina y dije, en el momento que llegue un recibo, lo devolvemos. Porque ya, es que de verdad, Cristina, esto es una vergüenza, pero es que esto sigue. Y si ahora me han dado otro piso, Libima, después de un año sin tenerlo, que no tiene nada que ver con el pedazo de pisazo que tenía. Y espero que en este piso no me entre nadie.
Tengo, o sea, más que el anterior se perdió.
Totalmente, totalmente. La única ventaja que he tenido aquí, Cristina, es que el piso era de Libima. Si no, me arruinan viva. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que hablando con el Libima, una de las personas que había allí, que era de Jerez, me comentó que había salido una ley, no sé si es verdad o es mentira, que al cabo de unos, no sé si son un año, dos años o los que sean, se quedaba, la persona que había ocupado el piso se quedaba con el piso. Yo no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Encima que me roban el piso se va a quedar con él. Pero como este país es así, pues al final, hija mía...
Pues perdió la Asociación de Trastorno Límite de la Personalidad AMAI el piso que le había juzgado el IBIMA y obtuvo uno de peor calidad. Esto es lo que está aconteciendo, incluso con enfermos. Teresa Oñate, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Por Dios, gracias a ti por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Un abrazo y adelante. Adiós, adiós.
Igualmente. Gracias, Cristina. Dios, Dios.
Claro, la dejación por parte del Estado es tan grande, la impotencia de los ciudadanos tanta, tan injustas multitud de situaciones, que se está generando un mercado de desocupación alternativo. Se están acerando las posibilidades imaginativas para expulsar a estos ocupas y el ciudadano se ve en la tentación de recurrir a ellas o meterse en larguísimos procesos judiciales. Teresa Oñate ha tenido este problema en Madrid, pero Pablo Sorrano tuvo uno hace 5 años en Cádiz, de unas dimensiones enormes, que afortunadamente supo resolver y que nos va a contar en esta mañana. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Esto empezó como, bueno, fue antes de la pandemia, como hace 5 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Y tenías una casa en Cádiz que era de tu familia.
Sí, había sido de la familia y por razones de que unos tíos las querían vender, otros no, nadie que lo comprara, me la acabé quedando yo. Y sí, acababa siendo una casa antigua en el centro de Cádiz que estaba destrozada porque hacía 60 años que no se arreglaba, sí.
Claro, allí el inmueble exigía una remodelación íntegra porque, según nos explica Pablo, pues los antiguos inquilinos, personas ancianas, ya habían muerto, era una renta antigua y no se podía alquilar en las condiciones en las que estaba. O sea que lo que solicitasteis era una licencia de renovación o de obra.
Efectivamente, hacerla entera nueva y ponerla al día en condiciones de habitabilidad decente, sí, digna.
¿Y qué pasó entonces?
Pues las cosas inexplicables que pasan en España, que llevábamos no sé cuántos meses y no nos daban la licencia, con un proyecto, un arquitecto, todo en orden, no la conseguimos. Y pues esperábamos 5 o 6 meses, y de pronto me avisa un amigo mío, abogado, que le había encargado yo que me gestionara aquello, y preguntaba, y me dice que le han llamado a los vecinos para avisarle de que se han metido ahí 10 ocupas, o no sé cuántos ocupas.
Pero que además llegaron con un camión.
Sí, 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 no, pues no eran 10 chavales con la rasta y la mochila, no, no. Era un camión con batea
Por favor, de verdad.
Y con tres tresillos, cuatro lavadoras, dos tendederos, 50 cajas de estas de los chinos de 45 por 45 y 30 de alto, ocho bicicletas de montaña.
¿Ocho bicicletas de montaña, Pablo?
Sí.
O sea, se mudaban con todo lujo.
Sí, efectivamente.
Bueno, y
no
entonces...
eran chavales, eran dos chicas de veintitantos años con tres perros, eran dos matrimonios de mediana edad, era una señora más mayor, una cosa... Bueno,
tremendo. Bueno, y una vez que están estas personas ahí instaladas, ¿qué ocurre?
Bueno, yo intento, le digo al administrador, vete allí y explícale que estamos ya con la licencia pendiente de que nos la den, con el proyecto hecho, con el contratista contratado, y no sabemos por qué no podemos empezar la obra, porque una ciudad como Cádiz pues, genera trabajo, genera pedidos, el día de mañana genera una oferta de vivienda de unos apartamentos pequeños, pero decentes y nuevos, y nada, me fue allí y me dijo, nada, imposible, no hay nada que hacer.
No querían bueno, salir.
No quería salir.
Ajá. Y claro...
Yo le dije, mira, llévate dinero y ofrecerle dinero, porque es que me va a costar mucho más el que no se vayan que si le da 1.000 euros, 2.000 euros que se vayan.
Ajá. ¿Y no te planteaste denunciarles, entrar en el proceso judicial?
Oh, eso fue... ¿Tú quieres que te cuente la aventura? Porque la aventura es para no creérsela.
A ver.
Pero supongo que es lo que le pasará a los que la padezcan.
Uh-huh.
Bueno, yo le pregunté, oye, pero escucha, esto no puede ser. No pueden meterse allí y ahora impedir que se haga la obra. Dice, nada, no tienen nada. Como vayas y denuncias, te tiras por lo menos 2 años. Y depende del juez, porque si te toca alguno, te tiras 5. Uh-huh. ¿No puede ser? No puede ser. Pues no tienen nada que hacer. Entonces se me ocurrió llamar a un amigo mío, que es un investigador privado, un tipo divertido y tal. Y le llamé,
¿un detective?
¿Pasa esto? Sí, un investigador privado. Hmm. De estos que te ayuda pues, si tienes alguna necesidad de información sobre una persona dentro de la legalidad.
Sí.
En eso. Pero que se conoce todo ese mundillo. Y le pregunté, y nada, porque yo también era descorazonador, lo que me contaba de lo que se podía hacer. Hoy está un poquito más sofisticado con estas empresas que he leído. Pero hace estos años, antes de la pandemia, no había esto todavía como hoy.
Hmm. ¿Y qué te ofreció el detective?
Me proponía unas cosas que yo no cabía en mí para creérmelo.
¿Por ejemplo?
Mira esto, pues, yo conozco una gente que te puedo poner en contacto con ellos, que se meten allí, no se meten. Y son tan sucios, tan guarros, que la vida es tan insoportable con ellos metidos dentro que los otros se van.
O sea, que orinan en los pasillos, que no se lavan.
Sí, lo que me describía era dantesco. Dice la cocina, la ropa sucia, hacen sus necesidades por doquier. Lo hacen adrede, para hacerle la vida imposible
sí,
a los otros.
Sí,
y entonces los ocupa, se van.
Sí,
por Dios. Y claro, yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? Si lo consiguen. ¿Cómo sé que no se van a quedar y lo sustituyen? No, son unos profesionales. ¿Ah? Pueden dañar su reputación.
Por favor, de verdad.
Yo no me lo creía. Claro, no me convenció mucho aquello, la verdad. Y dice, oye, no tienes otra cosa. Y él se pensó que era un método poco expeditivo. Y dice, no, bueno, conozco otra gente que también te lo puedo localizar. Dice, y estos son igual de los guarros que los anteriores. Pero además, eso... tienen un elemento de violencia, obligan a que los ocupan, vayan siempre en pareja.
¿Oh?
Porque si se queda uno solo, entonces se van a por él y obligan a que esté siempre por pareja.
O sea, les pegaban, o sea, la persona que se quedaba sola, qué barbaridad.
Esto no puede ser, hombre. Y no se te ocurre, ¿no hay otra forma? Bueno, tenemos el método del líquido.
¿Del líquido?
Del líquido. Sí, no, eso me ocupo yo. Y sí, como es el método del líquido, no, eso, yo me ocupo de entrar allí en la casa. Imagínate, una casa con su escalera y sus dos apartamentos por piso, tres plantas, una casa bien.
Sí.
Y si yo entro con un maletín que tiene un taponcito por abajo,
y yo suelto el taponcito y empiezo a soltar un líquido que impregna aquello, y eso desprende un olor que no hay quien viva en la casa.
¿Ah?
eso sí, cuando se van, porque allí no hay quien viva, tienes que tirar las paredes abajo, picar los suelos, tirar los ladrillos, romper los marcos de las puertas y cambiando, porque está todo impregnado.
O sea, el líquido no se va, queda el olor para siempre. Sí, por favor.
Tienes que picar y dejar la casa en los muros picados. Bueno, pues que aquello era desesperante. No podía ir a decirle a un juzgado, oiga, que esta casa, que se va a hacer una obra, que se vayan estos señores que acaban de entrar. Tenía que pensar, meter unos señores que por ser insoportable la convivencia, otros que encima violencia, el líquido, eso fue desesperante.
Desesperante. ¿Y al final optaste por alguno de los tres?
Bueno, no me pareció. Comprendo que quien se vea desesperado lo haga, pero
claro,
no me pareció que yo debiera hacerlo. Y entonces, bueno, pues llamé al contratista. Y el contratista no se desesperó, porque era el típico hombre con sus trabajadores que estaban esperando para entrar en la obra y ganarse un jornal durante el tiempo que tardó hacer la reforma de la casa, que fueron muchos meses. Y entonces dijeron, él tenía un derribista que se iba a llevar por las maderas viejas, los ladrillos, para sacarle el provecho que pudiera, los cristales. Total, que esto dijeron, no, nosotros vamos allí. Y les hacemos ver a esta gente que nuestro pan depende de poder trabajar aquí.
Ajá.
Y efectivamente se fueron para allá y le dijeron, mire usted, aquí no puede ser, porque aquí nosotros tenemos que trabajar en cuanto esté la licencia, y esto depende el pan de nuestros hijos. Y los otros cogieron y salieron de allí. Yo creo que los de
pero así por las buenas, así por las buenas se marcharon.
No, los de la obra se metieron allí y debieron de empezar a retirar cosas que iban a retirar, y los otros vieron que efectivamente quedarse allí con obreros que estaban entrando y que se llevaban cosas,
ya
no
había manera.
Iban a estar, no había manera y salieron.
Claro, y ya se pudo hacer la obra con normalidad, pero todavía no había el permiso.
No, esto era todavía lo que era retirada de cosas menores, de cristales, puertas que estaban para caerse, cosas que eran un peligro también para la habitabilidad de la vivienda. Pero claro, eso cuando entras ahí es cuando vi fotos, etcétera, y dices, caray, hay que ver lo que han metido aquí, ¿esto qué es? ¿Cómo se puede no venir? Esto no es una gente que tenga una necesidad, esto es gente que quiere vivir en una casa de otro por la cara. Luego un detalle que me llamó muchísimo la atención, Cristina, y es que la casa tenía dos pequeños pisos por planta, y las 10 personas, no te creas que se habían distribuido por la casa, se habían metido los 10 en un piso.
Uy.
En un medio piso.
Pero qué cosa más rara.
No, nada raro, es que iban a vender o alquilar los otros 5.
¡Ah! También se iban a asegurarse el modo de vida.
Sí. Y digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues eso sí, así es.
Bueno, ahí se pudo al final llevar a cabo la obra. Creo que también tuvisteis que poner un encargado que vivía allí día y noche y que no podía salir ni los fines de semana.
Sí, eso fue. Salieron, dejaron la casa enseguida, al ver que se iban a quedar, pues eso, sin cristales, porque los cristales estaban rotos, porque las ventanas se caían, porque la escalera no tenía seguridad y había que quitar baldosas. Y salieron, claro. Entonces el contratista me dijo, mira, no, que efectivamente que aquí no podían estar, que han visto cómo estaba y lo que estábamos teniendo que hacer y que se han ido. Y le pregunté, oye, ¿y ahora cómo hacemos para que no se repita? ¿Tú tienes a alguien que se pueda quedar allí, que ocupe la casa y la cuide? Y entonces me dice, mira, sí, tengo aquí a un inmigrante, que ha venido en patera, que ya está regularizado, y le puedo pedir que se quede.
Ajá.
Pues nada, y ahí lo contraté, su seguridad social, no salía ni de noche ni de día, le pagaba una barbaridad. Ah, no, le tenía que pagar al hombre el estar allí permanentemente viviendo.
Claro.
Y era un tipo muy gracioso, era como José Legra, ¿tú te acuerdas de José Legra?
Sí, el boxeador.
El doble de ancho. Un tipo que le gustaba el deporte. Y allí se quedó y repelió 6 intentos de volver a entrar en la finca.
Bueno.
En los 4 o 5 meses que estuvo allí, que siguieron sin darnos la licencia para rehabilitación de la finca, que llevaba otros 5 meses o 6 esperando cuando la ocupación. Una cosa que no te explican, la verdad.
5 meses en los que se le pagaba 100 y pico euros a este señor, que, que claro, en el transcurso del tiempo...
Por día.
O sea que al cabo de los 3-4 meses, pues 15.000 euros se llevó, lógicamente, por ese trabajo de vigilancia. Bueno, finalmente al cabo se pudo proceder a la obra, ya llegó el permiso y actualmente pues Cádiz tiene un inmueble perfectamente adecentado con 6 apartamentos, etcétera, y hasta nos reímos, pero eso debió ser un calvario de cuidado.
No te puedes hacer idea, No te puedes hacer idea.
Es una...
y no era mi casa. No era mi casa en el sentido de que yo la habitara, que quienes padezcan esto en la casa que habitan, pues porque han estado en un hospital o han estado visitando un familiar y vuelven, y debe ser mucho peor, porque yo te aseguro que padecí una angustia y una incomprensión, porque te encuentras que ni la justicia, ni la policía, nada, no, ni las instituciones, no, oiga, esto no es.
No, que al final tienes que elegir entre la falta de higiene y el liquidito. Es para volverse loco. ¡Qué barbaridad! Pues es Pablo Serrano que nos ha contado esta aventura increíble, que es la de tantos propietarios en España, de una dejación absoluta de protección al ciudadano. Muchísimas gracias, Pablo.
Cristina, mucho gusto en hablar contigo.
Adiós, buenos días.
Un abrazo, adiós.
Os digo de verdad que yo lo que oigo en este programa y en esta cadena no me lo puedo creer a veces. Bueno, no os mováis de ahí tampoco, porque hay un profesor excepcional que durante años les ha quitado el móvil a sus alumnos durante una semana y ha estudiado lo que les pasa. Atención, hablaremos también con él. Será en unos instantes. Y llega la primavera y tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza, tus árboles y setos, pues se alteran con la primavera. La solución, las nuevas máquinas Stihl a batería, ligeras, cómodas, fáciles de usar, pues son cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, y ahora por la compra de un cortacésped de batería Stihl AK te regalan 75 euros. Así que cómpralas en stihl.es o en tu tienda especializada Stihl, y prepara tu jardín con las mejores ofertas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque hay ahí un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A
ver, pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vivimos en el país de las promesas incumplidas,
pero todavía no se conoce una sola reducción de penas.
Esto lo vamos a cambiar entre todos, porque es el momento de dar un paso adelante hacia el país que todos queremos. Partido Popular. España, entre todos. Vota Partido Popular.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡mua!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Vamos a la buena noticia del día que nos traen Ibudol de Kern Pharma y nuestra Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días, Cristina, y que hoy nos lleva hasta la playa de Mataleñas, en Cantabria. Allí estaban una mañana de esta semana David y Pablo. Se encontraban practicando surf cuando observaron que había un animal atrapado en la orilla. Se trataba de un delfín varado que no podía regresar al mar. David y Pablo no dudaron ni un segundo en utilizar sus tablas de surf para elevarlo y tratar de sacar al cetáceo. Gracias a la tabla y al impulso de estos dos surfistas, el delfín consiguió llegar a una zona de mayor profundidad y regresar a mar adentro. Los propios rescatadores del animal han sido los que han difundido las imágenes del momento a través de sus redes sociales. Han calificado el momento como una experiencia inolvidable y han pedido a todos los que vean el vídeo que sean conscientes por si observan alguna situación parecida en este ecosistema marino.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una de las imágenes que va a pasar a la historia para definir el año 2023, desde luego, es la coronación del rey de Inglaterra. Y el pasado sábado fue un día histórico que no quisieron perderse millones de personas. Sería difícil calcular el número de fotos que se han tomado del acontecimiento. Y hubo un detalle que captaron las cámaras y que llamó la atención de muchos. Las manos enrojecidas e hinchadas del recién coronado monarca. Las redes sociales lo han reproducido a lo largo de esta semana y nosotros nos hemos preguntado por lo que le pase al rey de Inglaterra. Para salir de dudas, hablamos a esta hora con don Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¡Bienvenido! ¿Qué tal?
Bien hallada, Cristina. Muy bien.
Bueno, ¿a ti te ha sorprendido o te ha resultado familiar por tus pacientes o algo?
Bueno, claro. Claro que me resulta familiar por mis pacientes, pero yo entiendo que a la mayor parte de la gente le haya sorprendido, ¿no? Y se haya preguntado ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene el rey? Bueno, pues para que veas lo bonita que es la medicina y para que todos tus oyentes pues también se percaten de ello, vamos a intentar llegar a un diagnóstico. ¿Te parece, Cristina?
Sí, absolutamente. Bueno. Y sobre todo sabiendo que lo reconoces con claridad.
Sí, sí, pues mira, vamos a la medicina clásica, ¿no? Y en la medicina clásica lo más importante es la historia clínica, mirar bien al paciente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Bueno, pues estamos viendo a un señor, a un individuo que tiene unos dedos gordotes, bastante gordotes. Por lo tanto, tiene una tumoración en esos dedos. Pero no solamente es que estén gordotes, sino que tienen un color rojizo, ¿no? Entonces tienen un color particular. No estamos allí, pero yo casi juraría que esa mano tiene calor, está caliente. Tercer síntoma ahí, ¿no? El calor y probablemente dolor. Los clásicos cuando ven estos cuatro signos dicen, bueno, aquí lo que hay es una inflamación. Es decir, que ya tenemos lo primero, el rey lo que tiene es una inflamación. ¿Y esa inflamación por qué puede estar producida? Pues básicamente por tres causas. Una primera que es muy frecuente es que nuestro propio sistema inmunitario vaya y ataque a esos dedos, ¿no? Y entonces estaríamos hablando, fíjate qué palabrejo, de las espondiloartropatías, ¿no? Uh-huh. Esto lo vemos en la psoriasis, y la psoriasis, ahí se da mucho este tipo de procesos, esos dedos gordotes, esos dedos en salchicha, sino también en la sarcoidosis, ¿vale? Dejamos eso ahí, y en otras enfermedades no inmunológicas. Podría ser un proceso infeccioso, bien una tuberculosis o otro, pero claro, se le ha visto varias veces, porque yo he enredado en internet y le he visto en distintos viajes varias veces, por lo tanto, vamos a desechar esto. Y también podría ser pues, otro proceso por depósitos, por ejemplo, ácido úrico y demás, pero lo tienen todos los dedos, qué raro, esto no me cuadra.
Entonces, normalmente cuando tienes gota, que serían los depósitos sí, claro, de ácido úrico, no es en todos los dedos.
No, y de las dos manos no, y tú te das cuenta, las tiene en las dos.
Sí.
Entonces dice, bueno, pues, ¿qué es lo que puede tener el rey? Pues el rey lo que tiene es una enfermedad que se da en los dedos y que es muy frecuente, dactilitis, dedos en salchicha. Bueno,
dedos en salchicha.
En salchicha,
se llama.
Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de aquí nos podemos preguntar muchas cosas, ¿no? Porque esto al final lo que es un síntoma que nos lleva a un diagnóstico genérico. Dentro de ese diagnóstico genérico, como te comentaba antes, yo creo que lo que puede tener es un proceso autoinmune inflamatorio y a lo mejor tiene una psoriasis.
De hecho, muchos han recordado el color azulado que presentaban las manos de su madre, Isabel II, antes de fallecer. ¿Podría tratarse de una dolencia similar? ¿Es hereditaria?
No. La reina madre lo que tenía efectivamente era ese color azulado, pero tiene toda la pinta de ser una enfermedad vascular periférica, es decir, un trastorno de la circulación, una enfermedad de Raynaud que se ve muchísimo también, en donde, bueno, no llega la circulación a las extremidades distales, por ejemplo, manos, orejas, pies, y bueno, pues se torna de ese color azulado y es doloroso también.
Ajá. Y hay varios oyentes que nos dicen que el rey tenía también la cara roja.
¡Ey! ¡Qué bueno esta audiencia!
¿Hay relación con el problema
claro,
de las
claro,
manos?
Claro, claro, claro. Nos lleva al diagnóstico que habíamos planteado tú y yo al principio. Mira, esa cara roja lo que está indicando es que tiene una rosácea y eso es inconfundible. Una rosácea es una inflamación superficial de la epidermis y la rosácea la tienes en la psoriasis. Y ya atas lo uno con lo otro y dices, pues bueno, yo no le he visto los codos, a ver si tiene las placas de las psoriásicas, ni le he visto pues detrás, en la nuca, ni le he visto esas zonas, ¿no? Pero por lo que estamos planteando, probablemente tenga una psoriasis.
Uh-huh. Claro, tampoco es una dolencia extremadamente grave.
No, es una dolencia no grave, sí crónica y sí, molesta.
Molesta,
y,
claro.
Y lo que tienes que aprender es a convivir con ella. Por ejemplo, cuando tienes viajes largos, cuando tienes días de estrés, fíjate esa imagen en donde estaba con la pluma, que la tira prácticamente, ¿no? Cuando iba a firmar, bueno, tenía estrés y tenía los dedos así también. Yo después he enredado en internet y me he dado cuenta que en muchos viajes tiene también los dedos en salchicha. Digo, bueno, pues cuadra todo esto, ¿no?
Sí, sí, o sea que se ve muy afectado por el estrés. Es curioso porque lleva anillos. Yo no sé si son recomendables en estos dedos en salchicha.
No, porque un día va a tener que llamar a los bomberos. No, es decir, tú tienes un anillo y el anillo lo tienes pues para tus dedos normales, ¿no? Cuando se empiezan a inflamar, pues lo que hay que hacer es quitarlo. Y en muchos casos y en muchos pacientes yo lo que les digo directamente es, pues bueno, pues quítate el anillo, ¿no? La alianza, por ejemplo.
Claro, claro. ¿Hay algún tratamiento o ejercicio que pueda hacer Carlos de Inglaterra?
Claro.
Pues estoy seguro que nos está oyendo, digo, pues por lo menos ayudar, hombre, a este hombre.
Ya sabes que no tiene un fin de semana sin que te escuche. Uh-huh. Y claro que hay tratamientos, está de enhorabuena. Tenemos tratamientos locales, bueno, primero el diagnóstico, es decir, si es lo que hemos comentado, pues tenemos tratamientos locales para ese momento de cuando todos los dedos se inflaman, que sería pues cremas, por ejemplo, con corticoides. Tenemos tratamientos también inyectando corticoides ahí. Y tenemos tratamientos de la enfermedad de base, si es la psoriasis, ahí absolutamente espectacular. Y yo creo que la psoriasis es una de las enfermedades en donde más se ha visto la evolución de la medicina que llevaría a controlar la psoriasis y a controlar esta afectación.
Uh-huh. Bueno, pues no hay nada como pasarse por el despacho del doctor Esteban Pérez Almeida por su consulta y se lo encarecemos también a Charles. Charles, think about it. Think about it and call Mr. Pérez Almeida.
Oh.
Gracias, Esteban.
Bye.
Adiós, adiós. Hasta luego. A las 10:47, 9:47 en las Islas Canarias, vamos a pasar de medicina a sociología. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías y sus efectos en los más jóvenes. Casi el 90% de los adolescentes entre 14 y 16 años tiene un teléfono inteligente y la media de utilización del mismo son 6 horas diarias enganchados al móvil. Usan lógicamente las redes sociales, sobre todo, y esa combinación de móvil y redes sociales a menudo es nefasta para ellos, porque si te digo que pasan 6 horas al móvil, 8 en la escuela, 8 durmiendo, que ya somos optimistas porque en lugar de dormir suelen estar con el móvil, y el resto de las actividades en actividades extraescolares, ¿de dónde sacan el tiempo que necesitan? Pues, insisto, de sacrificar horas de sueño. Vamos a hablar con don Telmo Lazcano Muga, docente en Guipúzcoa, experto en redes sociales, y que hoy nos viene a hablar de un proyecto fascinante que puso en marcha en el instituto donde he partido clase el pasado curso y que se llama No Phone Challenge. En concreto, creo que consiste en investigar y mirar lo que les ocurre a los jóvenes cuando se les quita el móvil durante una semana. Telmo, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo se te ocurrió semejante cosa?
Bueno, pues ya llevaba tiempo, ¿no?, investigando estas redes sociales, por un lado, y luego por otro, pues un poco observación social, ¿no? Yo creo que todos vemos qué relevancia tiene el teléfono móvil en la sociedad en general y en particular entre los adolescentes.
Vosotros, como maestros, habéis constatado un aumento de los casos, incluso de enfermedad, por la dependencia de las redes sociales y del móvil.
Bueno, en este proyecto, al final, cuando dejaron de en la última parte, ¿no?, del proyecto, estuvieron una semana sin teléfono móvil, pues sí aparecieron, ¿no?, síntomas de abstinencia clarísimos, como pueden ser comer más de lo normal, tener pensamientos intrusivos, dificultades para conciliar el sueño, pequeños ataques de ansiedad y, bueno, no saber lidiar, ¿no?, con el aburrimiento, por ejemplo.
Es que es tremendo. ¿Les propusisteis, por ejemplo, efectivamente dejar el móvil una semana y cómo se lo tomaron?
Pues bueno, esto fue la última parte, ¿no?, del proyecto. Al final yo creo que no hubiera tenido éxito si no hubiéramos trabajado las primeras dos. Y en las primeras dos partes, sobre todo en la primera, creamos un conocimiento muy amplio sobre estas redes sociales, ¿no? Al final tenemos que tener claro que si no pagamos el producto, nosotros somos el producto, ¿no? Y tenían que darse un poco cuenta de lo que era realmente lo que tenían entre manos. Y luego en la segunda parte pues crearon una visión crítica. Al final se dieron cuenta pues que no querían ser productos, que no querían ser manipulados, ¿no? Y entonces pues un poco fueron ellos los que buscaron, ¿no?, esta tercera parte, pues ver realmente qué relación tenían con el teléfono móvil. Entonces pues lo dejaron voluntariamente de 23 alumnos, 19, y fue bastante, tuvo bastante buena acogida la propuesta.
¿Y qué les pasó? ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Qué ocurrió?
Pues como hemos comentado, ¿no?, al principio pues tenían clara sintomatología de abstinencia, pues como hemos comentado, pues dificultades para conciliar el sueño, tener pequeños ataques de ansiedad, pensamientos intrusivos, comer más de lo normal y estar como enfadados por lo general, ¿no? Pero eso fue los primeros tres días. Al cuarto o quinto día hubo un cambio de dinámica. Y bueno, lo describían como que habían cortado con una cadena o se habían quitado una losa encima y se sentían mucho mucho más libres. Yo esto lo hice en la asignatura de inglés y la palabra que más se repetía era freedom, ¿no? Y se sentían más felices, libres, conectaban mucho más, ¿no?, con lo que hacían. Alguno describía salir de casa como algo nuevo, salir sin un teléfono móvil. Y lo que me llamó la atención que esas 5 o 6 horas diarias que pasaban mis alumnos con el teléfono móvil, pues empezaron a pasarlas, invertirlas en hábitos saludables, como pueden ser ir a pasear, ir a la piscina, a pasar el domingo con la abuela y conectar como nunca, o ver un anochecer y no grabarlo, ¿no? Y bueno, esta semana pues iban escribiendo todo eso en un diario, ¿no? Y bueno, aparte durante la semana me lo iban comunicando cara a cara también. Y finalmente, pues antes de acabar el proyecto, un día antes, pues unas pocas alumnas se me acercaron y me dijeron pues que no querían tener el teléfono de vuelta, o que tenían miedo de tener el teléfono de vuelta y caer en las dinámicas que estaban antes, ¿no?
Qué interesante, verdaderamente. Me gustaría que dieses una vuelta más a esta definición de que nosotros somos el producto en lo que habéis investigado, porque eso nos afecta a todos.
Sí, ahora estamos hablando sobre la adolescencia, pero sobre los adolescentes, pero a los adultos igual. Al final tenemos que ver, ¿no? Nadie ha pagado por utilizar Instagram o Snapchat o WhatsApp. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué se nos pone de manera gratuita, entre comillas, unas aplicaciones que tienen un coste enorme de crearlas y mantenerlas, ¿no? Si vamos más allá, ¿por qué ofreciendo, ¿no?, un servicio gratuito, estas empresas tecnológicas son las más ricas actualmente en el mundo empresarial, ¿no? ¿Cómo puedes crear tanta riqueza ofreciendo algo gratuito? Pues eso al final te tiene que hacer pensar que si no estás pagando el producto con dinero, tú eres el producto. Luego eso podríamos desarrollarlo más hondo y ver de dónde sacan realmente esa liquidez, ¿no?, ese dinero.
Pues al desarrollalo final un poquito, porque tenemos un minuto y medio y me interesa muchísimo lo que estás contando.
Bueno, es así brevemente y teniendo en cuenta los riesgos que tiene resumirlo tanto, pues sería básicamente todo lo que hacemos con el teléfono móvil, absolutamente todo está monitorizado, ¿sí? Entonces, por un lado, eso se utiliza, toda esa información se utiliza con dos objetivos. Mediante la lógica algorítmica al final son instrucciones para cumplir un objetivo. En este caso es mantenernos delante de la pantalla. Entonces, toda esta información, sí, se utiliza para luego reenviarnos contenido muy específico, ¿sí?, que sabiendo las debilidades o gustos que tenemos cada persona, pues va a tener una efectividad bastante grande en mantenernos delante de la pantalla. Pero eso es vamos a decir, uno de los objetivos. El otro objetivo, y es de donde sacan el dinero, es que toda esta información que se almacena, ¿no?, en los data centers, que normalmente están en Silicon Valley, en esa zona, pues, bueno, depende de la aplicación, ¿eh? Si es TikTok, pues estará en China. Bueno, pues en estos data centers sí, se gestiona toda esta información y los data brokers son empresas que se dedican un poco a empaquetar toda esta información, sí. Lo que hacen es meterlas en diferentes listas y estas listas son las que luego se venden, por ejemplo, a empresas de medicina privada, a seguros médicos privados, a empresas publicitarias, a empresas de desinformación o a marketing político, ¿no? Al final vas a tener una información muy grande sobre una masa, por un lado, y por otro lado lo que tienes es mucha información de cada individuo. Entonces, pues si yo quiero saber, si soy una empresa, vamos a decir, de seguro médico privado, pues igual me interesa saber si esta persona es diabética. Y seguramente por el uso del teléfono móvil, pues voy a poder obtener esta información, ¿no?
Telmo, tengo que felicitarte. Muchísimas gracias. Esto es docencia, apasionarse por la persona. Quedaos con NoFo Challenge. Y a Telmo Lazcano Muga lo llamaremos más adelante, porque realmente todo esto es fascinante. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Anabel Castro, y en una sola llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no puedes evitar mirarle el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso, no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida.
Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.